para el día de hoy es colonoscopia y detección del cáncer cérvico-uterino, ¿no? Hablando un poco de historia sobre lo que es la colposcopía, vamos a mencionar que ya hace los años de 1925, el patólogo Hans Kiesel inventa un aparato que es un lente binocular de 10 aumentos y buena iluminación. Ya en el año 1934, los patólogos alemanes utilizaban el término de leucoplasia como una entidad precancerosa, en el que ya se hizo el uso del ácido acético, que fue primero para observar lesiones acetoblancas. Y en el año 1928, el patólogo vienés Walter Hiller descubre el epitelio escamoso diferenciado que contiene un glucógeno, ¿no? Y puede colorearse in vivo con solución glucol, en el cual se conoce como test de Schiller positivo cuando éste tiene una tinción a nivel del cérvix de color caoba o oscuro. Y en la década de los años 60 ya los norteamericanos inician el uso de la colposcopía como tal. Ahora, hablando un poco de introducción, mencionamos que es una técnica el cual va a estar basada en la exploración magnificada, ¿no?, de lo que es el cuello uterino, la vagina y la vulva, en el cual vamos a utilizar ¿qué es el colposcopio? Es un microscopio binocular, el cual cuenta de dos lentes que nos permite visualizar el epitelio, en este caso el exocervical, endocervical, si es posible, y visualizar su trama vascular subepitelial, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal? Va a ser observar bajo un aumento las superficies epiteliales y la porción inferior del aparato reproductor femenino, mencionando ya la cérvix, vagina, vulva y región perianal. Este se compone de una fuente de luz de lentes de aumento, los cuales van a tener filtros vasculares de color azul y verde que nos van a permitir valorar en el momento de la colposcopía la vascularización, ¿no?, en caso de que sospechemos de lesiones interepiteliales de alto grado o en este caso carcinoma in situ, en los que ya hay un compromiso vascular. Hablando un poco de lo que es la sensibilidad de la colposcopía, tiene una sensibilidad de un 87 a un 99%, ¿no? Y su especificidad va a ser inferior del 23 al 87%. ¿Cuáles son las indicaciones de lo que es la colposcopía? La colposcopía está indicado en casos de que sospechemos bajo lo que es el estudio citopatológico, en este caso la toma de Papanicolaou, solo la espectroscopía, sospechamos de un cuello, en este caso sospechoso a cáncer. Y más aún si contamos con resultado anormal en este caso citopatológico, de un PAP, que nos va a reportar lesiones interfiliales, ascus, ascas, Lie de alto grado, Lie de bajo grado, carcinoma escamocelular, o alguna anormalidad epitelial de las células glandulares. En este caso, ¿no?, vamos a referir a una especialidad en el cual se va a utilizar lo que es la biopsia dirigida bajo colposcopía. O en este caso, si estamos en un primer nivel en nuestros centros o puestos de salud, hacemos lo que es el test de IVA y nos sale a la especuloscopía, visualizamos una superficie exocervical acetoblanca, ¿no? Ya nos sospecha de un posible una lesión intraepitelial de alto grado y posible carcinoma. A la inspección visual, posteriormente, aplicando el test de Schiller, que consiste en la aplicación de lo que es el Lugol, vamos a ver un cérvix de color, si va a ser negativo, test de Schiller en este caso negativo, va a tener una superficie de color amarillo mostaza, brillante, ¿no?, que no, en el cual ya sospechamos de una lesión precancerosa. Ahora, ¿qué instrumentos vamos a utilizar para la colposcopía? El instrumento principal que se va a utilizar es colposcopio, ¿no?, con sus diferentes magnificaciones y lentes. Luego utilizamos espéculos, ya sean medianos o grandes, pinzas de biopsia cervical, en este caso las pinzas a cabocados, la pinza de Kogan, ganchos de tracción cervical, el cepillo endocervical o citobrush, en caso de que veamos que amerite realizar un estudio de lo que es el canal endocervical. A la especuloscopía visualizamos un cérvix que tiene bastante flujo, secreción, entonces podemos utilizar lo que es la pinza aro montada en una gasa estéril, aplicarlo y sumergimos en solución isotónica al 9% para poder limpiar de manera superficial y cuidadosa el cérvix y retirar este excedente de moco, que sabemos que si nosotros realizamos la especuloscopía y más aún tomamos muestra, nos puede dar un falso dato, ¿no? Porque la secreción, la presencia de moco, sangrado, puede dan los falsos positivos. Posteriormente, como ya sabemos, el test de IVA, aplicamos el ácido acético al 5% en busca de lesiones acetoblancas. Posteriormente, utilizamos lo que es el UGO para el test de Schiller, en este caso sospechoso si es Schiller negativo, ¿no? Posteriormente a la aplicación de lo que es esto, vamos a ya teniendo en cuenta, visualizando un cérvix anormal, patológico, tomamos una muestra, en este caso biopsia, de la zona más representativa. En este caso mencionamos la zona acetoblanca, que dio un Schiller negativo, una superficie de color amarillo mostaza. Entonces, eso nos va a guiar para tomar muestra de esa zona, ¿no? Posterior a eso, generalmente se toma qué cantidad de la punta de un bolígrafo es la que de la, por lo menos la muestra representativa que tendríamos que tomar a la biopsia. Ya posterior, lo que es a la aplicación de y la biopsia, es un cuello que va a sangrar, ¿no? Y más aún si está vascularizado y se trata de un carcinoma o sospecha de carcinoma, entonces aplicamos solución Morse, que es nada más que el sulfato férrico que nos va a servir de hemostático en el momento. Necesitamos frasquitos de formol en los cuales se van a sumergir las muestras de anatomía patológica obtenidas. Y en algunos casos podemos utilizar anestesia local, gasas, compresas, en este caso un tapón esperma, si amerita realizar compresión para la hemostasia. Posteriormente mencionamos, ya como ya dijimos, que es el colposcopio, es un microscopio binocular, el cual está utilizado para examinar el cuello uterino y otras partes del tracto genital inferior bajo. Este presenta lo que es un cabezal con sus fuentes de luz, fuentes ópticas respectivas, el cuerpo, ¿no? Entonces, esto de manera general. Y este va a estar conectado a un monitor, cosa que por nosotros, mediante los lentes binoculares, visualizamos de manera directa el cérvix en grande y la paciente puede visualizar lo que es el procedimiento que se vaya a realizar a través de este monitor en ese momento del procedimiento. Mencionamos que el colposcopio tiene dos luces, ¿no? La luz blanca y la luz verde. La luz verde nos va a permitir evaluar la vascularización. Otra variedad de colposcopio tenemos el videocolposcopio, que a diferencia del colposcopio, este no tiene los lentes binoculares, pero sí tiene una fuente de luz y directamente visualizamos de manera directa a través del monitor para ver de qué partes vamos a tomar la biopsia y cuáles son sospechosas. Y lo mismo está conectado a un monitor para que la paciente lo pueda visualizar y tomar fotos y para hacer el informe correspondiente. ¿A qué distancia vamos a realizar la colposcopía? Generalmente se realiza a una distancia de 30 centímetros, ¿no? Que tiene que ver esa distancia entre el colposcopista y la visualización del cérvix. Ahora, mencionando esto, seguimos acá. La colposcopía como tal es un procedimiento que se va a realizar ya sea en consultorio. Entonces, tenemos que hacer un registro minucioso del historial clínico de la paciente, tomando en cuenta los factores como ser antecedentes ginecológicos, antecedentes familiares, que nos guíen de alguna manera poder realizar el diagnóstico del cáncer cervicouterino si es una paciente altamente sospechosa. La paciente va a estar en posición litotómica o ginecológica. Visualizamos y debe realizarse una inspección, palpación de la vulva y del periné en caso de que sospechemos que haya ya invasión o un tacto rectal también, ¿no? Está incluido en caso de que sospechemos de una paciente altamente sospechosa de cáncer en el cual ya va a haber compromiso de los parámetros, ¿no? Colocamos el espéculo, en este caso no vamos a utilizar lubricantes. Y realizamos la limpieza suave con solución fisiológica para retirar excedente de moco o secreción. Se debe realizar la toma de Papanicolaou si es una paciente que amerita en el momento realizarlo, si no cuenta con un resultado de PAP, ¿no? Aplicamos la solución salina y posteriormente vamos a activar el filtro de luz verde para ver la vascularización. Colocamos el ácido acético en busca de soluciones o lesiones acetoblancas. El test de Schiller para buscar en este caso de un cérvix de Schiller negativo, decimos, porque va a ser un color mostaza brillante, ¿no? Sospechoso. Posteriormente la biopsia dirigida, el cepillado endocervical, como ya les dije, para valorar el canal endocervical, ¿no? La hemostasia de los sitios de la biopsia. Y finalmente debemos también ver lo que es la vulva, el periné, región perianal, en caso de que sean pacientes que tengan algún tipo de afección o compromiso, ¿no? De los órganos adyacentes y también de que en busca, qué sé yo, de condilomas, verrugas genitales, ¿no? El tacto bimanual, que es importante valorarlo, y los hallazgos colposcópicos, y finalmente lo que es, realizamos el informe colposcópico y el seguimiento de acuerdo al grado de lesión o sospecha. Hablando un poco de histología del cuello uterino, vamos a mencionar de que aquí tenemos un corte histológico, ¿no? En el lado derecho vemos un corte histológico de lo que es el cuello uterino. Entonces vemos que consta de tres partes: el epitelio escamoso, poliestratificado, el epitelio, lo que es el exocérvix. Aquí en el lado derecho vemos que tiene un epitelio escamoso poliestratificado, ¿no? Y aquí en el lado izquierdo, el exocérvix va a ser esta zona que va a ser brillante, rosada, externa, ¿no? Es el epitelio escamoso poliestratificado. ¿Por qué decimos eso? Porque tiene varias capas y dentro de esas capas tiene lo que es glucógeno, ¿no? Glicógeno que va a ser altamente, va a tener alta afinidad por lo que es el Lugol. Y al entrar en contacto con el Lugol, si es un cuello sano, va a teñirse de un color caoba oscuro, es lo normal. Pero si visualizamos zonas en las cuales vamos a visualizar el color mostaza brillante, ya nos hace sospechar, ¿no? Posteriormente vamos a mencionar que tenemos un epitelio cilíndrico, esto ya es en el canal endocervical, epitelio cilíndrico monoestratificado muco secretor, ¿no? Que es en la parte interna que aquí no lo podemos visualizar, aunque ya por el estado estrogénico de la paciente, en etapa, ¿no? De lo que es la pubertad, el uso de hormonas, métodos anticonceptivos a base de hormonas, provoca un estado hiperestrogénico en el cual el canal endocervical se hace externo. Y al hacerse externo, se visualiza una unión escamocolumnar nueva, se forma, ¿no? Con el tiempo. Y la parte roja que ven puntillado en esa imagen del cérvix, vemos la unión escamocolumnar original. Este espacio entre lo que es esas dos simplemente es bueno, es unión escamocolumnar original y la unión escamocolumnar nueva que está pintado de negro, ese espacio comprendido es la zona de transformación. Ya, esta zona de transformación es muy importante porque es este nivel que se van a empezar a formar las células precancerosas, ¿no? Y es a este nivel que nos debemos hacer énfasis en la toma de lo que es el Papanicolaou, que es el lugar correcto para realizar el Papanicolaou y detectar. Y estas zonas son las que más propensas a realizar, bueno, cursar con carcinoma. ¿Qué va a ser la unión escamocilíndrica? Y la otra parte que no les mencioné, que va a ser el límite entre el epitelio exocervical y el epitelio endocervical. Ahora, mencionando durante las etapas de la vida de la mujer, mencionamos que durante la infancia la unión escamocolumnar va a ser endocervical y el epitelio endocervical, que es el cilíndrico, no va a ser visualizado externamente a la especuloscopía en caso de ser una niña, ¿no? En la etapa de la infancia. Y en la pubertad, a efecto de las hormonas, va a hacerse esto al nivel hiperestrogénico, se hace un ectropio, ¿no? Fisiológico, se va a visualizar externamente el canal endocervical, hace como decir bueno, se visualiza externamente y vamos a poder visualizar ya. Y en contacto el epitelio endocervical con el pH vaginal que va a ser ácido, cambia su aspecto, ¿no? Pues se vuelve un epitelio metaplásico, decimos que es lo normal y lo fisiológico en la mujer en edad de la pubertad, en la edad reproductiva como tal, hace una metaplasia escamosa. Entonces, eso es normal, fisiológico, porque muchas veces a la colposcopía o al realizar un momento de lo que es el Papanicolaou nos hace sospechar, ¿no? De que fuera algo maligno, porque incluso esa zona del ectropión o la metaplasia cervical se va a pintar de color amarillo, ¿no? O mostaza brillante, va a ser posiblemente esa zona un Schiller negativo que nos hace sospechar, pero hay que conocer cuáles son los hallazgos colposcópicos normales, diferenciar lo normal de lo patológico, que lo vamos a ver más adelante. Y en la etapa de la menopausia, existen por los niveles bajos de los estrógenos, El útero se hace hipotrófico, el cervix se hace pequeño, entonces hay una retracción de la unión escamocolumnar y a veces, muchas veces en pacientes mayores de 59 años, 60 años, vemos que ya no vamos a visualizar la zona de transformación y más aún lo que es la unión escamocolumnar se hace endocervical, ¿no? Y es por eso que en esos pacientes que sospechamos de cáncer de cuello uterino, se las debe preparar con por lo menos con unos 3 meses, ¿no? Con estrógenos conjugados, cosa que el epitelio endocervical se vuelva externo antes de la toma del Papanicolaou. Bueno, aquí vemos una imagen, ¿no? Un cervix sano, lo que les mencionaba, el Schiller negativo con la aplicación de lo que es el yodo, ¿no? Este es un cuello sano, así se debe visualizar, ¿no? Un color café oscuro, caoba. Y el Schiller positivo, esto más seguramente antes le aplicaron el IVA, la solución hace lo que es la prueba de IVA y se dio lesiones aceto blancas y estos mismos se van a manifestar como lesiones amarillentas, ¿no? De color amarillo mostaza brillante, que es ya anormal. ¿Qué vamos a utilizar para la colposcopía? El ácido acético al 5%, el lugar al 10%, la solución Moser, que es un hemostático. En caso de que no tengamos solución Moser, qué sé yo, cuando nosotros aquí, al menos en el hospital, en que trabajamos en un hospital de segundo nivel, no tenemos solución Moser. Entonces la paciente tiende a sangrar y más aún si es un cuello vascularizado. ¿Qué podemos utilizar en estos casos? Se puede administrar lo que es el Platelev intramuscular, que es antihemorrágico, hemostático, previo procedimiento para calmar el sangrado. Se puede utilizar el ácido tranexámico, ya sea mediante solución tópica, colocando, impregnándole una gasa estéril, introduciéndolo con asa, con pinza aro o vía oral, ¿no? En este caso. Pero si incluso hay pacientes en los cuales se hace biopsia y el cuello para el sangrado simplemente por compresión, hemostasia compresiva, ¿no? O también se puede utilizar el agua oxigenada impregnada para realizar la compresión. En caso de que no calme el sangrado o aún persista el sangrado escaso, se puede dejar un tapón esperma. Ahora, ¿qué otro material vamos a utilizar? Va a ser la Allegra Nova, que en este caso, que tiene ranuras, ¿no? Como ven en la palabra, me refiero a la parte central, ¿no? Esta Allegra que vemos acá sería la Allegra Nova, que va a tener ranuras pequeñas que se van a introducir en el orificio endocervical para poder realizar de manera sistemática un pequeño ligrado en ese momento para obtener tejido de adentro, ¿no? O en este caso, si no tenemos esta Allegra, podemos utilizar el cepillo endocervical o CitoBrush, un giro de 180 grados endocervical y se envía eso para, en caso de sospecha, ¿no? Para estudio anatomopatológico, aparte de tomar lo que es la biopsia. Aquí les estoy mencionando una estadificación según la IFCPC del 2011, en el cual nos permite visualizar y valorar en este cuadro ya los hallazgos colposcópicos, ¿no? Esto ya les voy a mostrar más adelante en imágenes qué es lo que se va a valorar. Una evaluación general nos dice de que si a la especuloscopía o la colposcopía, en este caso, visualizamos, se dice adecuada, inadecuada, ¿no? Por ejemplo, si vemos la zona de transformación, se dice si es adecuada, adecuada si vemos la zona de transformación, inadecuada si no se puede visualizar. Visibilidad de la unión escamocolumnar puede ser completa, visible, parcialmente visible o no visible. Todo esto, solo con visualizar la zona de transformación, dividimos en ZT1, zona de transformación 1, en el cual vamos a visualizar completamente esta zona de transformación, la ZT2, en el cual vamos a visualizarlo parcialmente, otra vez utilizando retractores endocervicales para poder visualizarlo. Y la ZT3 es un cuello totalmente atrófico en el cual no vamos a visualizar nada prácticamente del cuello, de la zona de transformación. ¿Qué hallazgos colposcópicos normales podemos encontrar? Va a ser un epitelio escamoso original, como ya les dije que va a ser la metaplasia del endocérvix, a lo que conocemos como epitelio maduro, atrófico. Es normal encontrar en las pacientes en edad de pubertad, como les dije, en la edad de la pubertad, mujeres que utilizan métodos anticonceptivos, una ectopía, lo que conocimos como ectropión cervical, ¿no? Y el epitelio escamoso metaplásico, que no va a ser nada más que la migración externa del epitelio endocervical fuera. Los quistes de Nabot, que están normalmente encontrarlos, ¿no? Que no son nada más que quistes de inclusión, en cuales son encapsulados y contienen moco. Y la apertura de las glándulas, criptas glandulares, la deciduosis en el embarazo, ¿no? Perdón. Hallazgos colposcópicos anormales, que lo vamos a ver en imágenes más adelante, lo vamos a clasificar. Bueno, como todo, ¿no? El cérvix se va a... Imagínense un reloj, ¿verdad? Entonces, según las manecillas del reloj, vamos a buscar en qué horario hubo lesión o hemos encontrado una zona seto blanca, una zona de color amarillo mostaza, la aplicación del Lugol, en qué zonas son sangrantes o tienen bordes irregulares. Entonces, vamos a ubicar según a eso en horarios, horas 7, horas 8, dependiendo, ¿no? Entonces, vamos a clasificar a la colposcopía una vez aplicado el IVA. Colocamos la luz verde y vamos a ver un epitelio aceto blanco, ya sea de acuerdo, puede ser delgado, que va a ser, dentro de esto mencionamos el criterio menor, va a ser un epitelio aceto blanco delgado, de borde regular. Vamos a encontrar imágenes de mosaico fino, puntillado fino. En el grado 2 ya pertenecen lo que es el mosaico grueso, puntillado grueso, bordes delimitados, el signo de la cresta, ¿no? Que vamos a encontrar. Y los no específicos, vamos a mencionar la leucoplasia, que no es más que la hiperqueratosis, ¿no? En este caso, no aplicamos la prueba de IVA ya directamente a la especuloscopía, visualizamos un cérvix que tiene una zona aceto blanca sin colocar el IVA. Entonces, es altamente sospechoso de carcinoma, ¿no? En este caso, hay que tomar igual muestra de colposcopía, bueno, biopsia y dirigida bajo colposcopía. Ahora, hablando de los hallazgos colposcópicos normales, bueno, aquí tenemos una imagen, ¿no? En el cual este color rosado que ven a la colposcopía, ya vamos a tener un microscopio con lentes de aumento. Este rosado que ven es normal, es un ectropión ahorita para nosotros esto. Y este puntillado rojo que ven es el epitelio cilíndrico del epitelio endocervical, ya que por la edad de la pubertad y en este caso el uso de estrógenos, hormonas anticonceptivas, entonces se va a hacer externo. Eso es normal. Y esta parte rosada, brillante, pálida que ven es el exocérvix. Y esta delimitación, la unión escamo-columnar, ¿no? Entonces esto es normal. Muchas veces confundimos, ¿no? Esto con una lesión. Entonces tenemos el epitelio, esto ya les he mencionado, las zonas de transformación y todo eso, ¿no? Vamos a pasar al siguiente. Eso es una especuloscopía normal. Ahora, ¿qué hallazgos colposcópicos anormales vamos a ver? Como ya sabemos, el epitelio aceto blanco, el epitelio punteado, el epitelio mosaico, yodo negativo, vasos atípicos, ¿no? Y más aún si estos están ubicados en el exocérvix. Ahora, el epitelio aceto blanco, aquí como vemos en las imágenes, una imagen, un cuello irregular, las lesiones aceto blancas de bordes irregulares, un cuello de superficie irregular, ¿no? Entonces ya nos hace sospechar. Una leucoplasia que les decía que no es más que la hiperqueratosis. Esto sin aplicación del ácido acético es altamente sospechoso, ¿no? Esta coloración que encontremos. Ya la aplicación del IVA, en este caso del ácido del Lugol, perdón, ya visualizamos más marcado esta lesión. Ahora, esto es lo que quiero que quede, ¿no?, grabado en la mente y vean en imágenes cómo visualizamos. A esto aplicamos primero la solución fisiológica, estamos frente al colposcopio, enfocamos bien los lentes de aumento, aplicamos lo que es la solución fisiológica para retirar el excedente de moco y aplicamos el ácido acético, ¿no? Y visualizamos al colposcopio y vemos esta imagen que nos va a llamar la atención. Esto puede ser a nivel endocervical, exocervical. Esto se llama puntillado fino. Esto es anormal, patológico, esta imagen que ven acá. Puntillado fino, son como puntos más pequeñitos, ¿no? Aquí vemos ya un puntillado grueso, son puntillados más grandes, ¿no? Estos son imágenes colposcópicas anormales, altamente sospechosas, ya sea de un LIE de alto grado, ¿no? El puntillado fino es más altamente sospechosa de un LIE de bajo grado. Aquí imágenes en mosaico, mosaico fino, en el cual vamos a visualizar la hipervascularización, ¿no? Vamos a ver como pequeños, como dice la palabra mosaico, imágenes en forma de mosaico, más delgadas, más pequeñas, altamente sospechosa de un LIE de bajo grado, vamos a encontrar, ¿no? Estas imágenes. Aquí vamos a encontrar un mosaico grueso, en el cual vemos una red vascular más grande, agrandada, más vascularizada, ¿no? Estas imágenes nos tienen que llamar mucho la atención. E incluso en el centro, ven que tiene una especie de ombligo puntillado, ya son mosaicos umbilicados, altamente sospechosos de LIE de alto grado o carcinoma. ¿Qué otros vasos atípicos vamos a ver? Verán acá este cérvix está inflamado, dilatado, vascularizado, deforme, ¿no? En esto vemos en la parte, la imagen de la parte superior, vemos que se asemeja a la imagen, a la primera imagen, ¿no? Del lado derecho, vemos una red vascular engrosada, dilatada, imágenes vasculares arboriformes, ¿no? Aquí ramificadas. Bueno, tratamos de asemejar estas imágenes con estos hallazgos corposcópicos que ya son altamente sospechosos. Aquí vemos más vasos atípicos, ¿no? Aquí en esta, estos son los vasos atípicos, bueno, dibujados, ¿no? Que vamos a encontrar en este caso en forma de coma, en forma de resorte, en forma de 100 pies, en forma de coma. Miren aquí en forma de una neurona, pareciera fuera eso, ¿no? Entonces, vemos aquí en el lado izquierdo cómo se ve en forma de coma y todos estos hallazgos vasos atípicos los vamos a visualizar a medida que vayamos realizando con el tiempo la colposcopía. Ahora aquí vemos imágenes colposcópicas anormales, más imágenes colposcópicas, lesión acetoblanca de bordes irregulares. Aquí tenemos en donde dice inciso A, lesión acetoblanca. En este caso podemos mencionar densa, ¿no? De bordes irregulares, sospechosa. Aquí una lesión acetoblanca de color yeso, engrosado, el signo de la cresta, cuando ya hay una irregularidad marcada. Aquí tenemos un cuello vascularizado, sangrante, ¿no? Más imágenes colposcópicas. Aquí no, vemos la hiperqueratosis, leucoplasia, lo que les dije, ¿no? El color blanquecino anormal que va a presentar el cuello. Aquí más imágenes colposcópicas. Aquí ya vemos un cuello altamente sospechoso de NIC3, ¿no? En la tercera imagen, al yodo negativa densa, amarillo azufrado, tras la lupolización, ¿no? De bordes, superficies irregulares, sangrante, incluso un tejido friable. Y lo que debemos evitar, ¿no? Y lamentablemente algunas pacientes llegan a nuestros centros o puestos de salud en estas condiciones, ¿no? Cáncer cervicouterino, carcinoma in situ. Bueno, esta es la imagen colposcópica, que simplemente la visualización, ustedes en un primer nivel, centros, puestos de salud, al ver si ven un cuello así como se ve en la primera imagen, sangrante, deforme, friable, con olor, con secreción a carne lavada, nos tiene que ya directamente a la visualización, ya carcinoma in situ, ¿no? Entonces, en estos casos ni siquiera es necesario utilizar una pinza de biopsia, porque prácticamente el cuello se cae a pedazos, ¿no? Entonces aquí vemos la aplicación del Lugol, vemos un cuello en horas, en labio anterior, en horas 12, entonces vemos esta lesión, ¿no? Sospechosa de carcinoma. Aquí ya vemos un cuello totalmente destruido que se está cayendo a fragmentos, ¿no? Es lo que queremos evitar con nuestras, con, en los primeros niveles, la detección precoz del cáncer cervicouterino a través de la detección citopatológica, que es lo que el uso del Papanicolaou correcto, adecuado, de qué zonas tomarlos. Y finalmente la biopsia, ¿no? Ya tenemos las zonas altamente sospechosas, realizamos la biopsia. En la primera imagen vemos, esta es la pinza sacabocados, que en la punta tiene una especie de dientes, ¿no? Vamos a tomar de esa zona, del tamaño del punta de la punta del bolígrafo, y lo vamos a enviar para estudio anatomopatológico. Aquí vemos lo que es la aplicación de lo que es el Lugo, el solución Moncel, en caso de que contemos con esta solución, damos pequeñas pinceladas en esa zona y inmediatamente cohíbe el sangrado. En caso de que no contemos, ya les dije, podemos utilizar ácido tranexámico, el Platelev o incluso lo que es la aplicación de agua oxigenada compresión hemostática y en caso de que necesitemos, dejamos un tapón esperma. Tratamiento de las lesiones cervicales precursoras a cáncer. Una vez enviado para su estudio anatomopatológico, realizamos la colposcopía, ¿no? Y realizamos la biopsia, ¿no? Una vez que el colposcopista detecta las zonas más sospechosas, realiza la biopsia. Se envía a estudio anatomopatológico y nos va a clasificar de acuerdo a si es, nos va a clasificar el estudio anatomopatológico ya con resultado histopatológico, NIC1, NIC2, NIC3 y el carcinoma invasor. ¿Ya? Eso es nos va a clasificar según la estadificación histopatológica cuando se envía a hacer una biopsia. ¿Cuál es el tratamiento a seguir? Una vez que tengamos el resultado del resultado de la biopsia, nos sale un NIC1, ya sea un NIC2 o un NIC3, y ya es un carcinoma, ya directamente, primer nivel, segundo nivel, referir directamente al oncológico, chuquisaqueño, ¿no? Suficiente con un resultado de Papanicolaou que nos diga que es un carcinoma, se refiere directamente. En los primeros niveles, en caso de que tenga una lesión intraepitelial de alto grado, bajo grado, Lie de bajo grado, carcinoma, células glandulares atípicas, Ascas, Ascus, pueden referir en este caso a un segundo nivel, ¿no? En este caso, la Gastambo puede ser, o a un nivel en el cual tengan especialistas y puedan realizarlo la colposcopia y la biopsia. El seguimiento va a ser de acuerdo a la estadificación del ya sea NIC1, NIC2 y o NIC3, ¿ya? Entonces, en NIC1 y NIC2 se puede hacer en NIC1 sobre todo se puede hacer seguimiento, ¿no? De la paciente, ya sea a los 6 meses, a los 12 meses con el resultado de Papanicolaou, ¿no? Entonces, en caso de que sea una paciente que sabemos que no va a retornar y ya le hemos mandado al colposcopista, al médico especialista, se puede realizar terapias en este caso, ¿no? A esa paciente directamente con un NIC1, terapia ablativa. ¿Y cuáles son las terapias ablativas? Vamos a mencionar más adelante que es la crioterapia, ¿no? Que incluye esto, la crioterapia. Y ya cuando ya son ya etapas más avanzadas, la terapia escisional, en el cual ya vamos a hablar ya de métodos quirúrgicos, por ejemplo, la conización, el conolip, la histerectomía, ¿no? Entonces ya son métodos diagnósticos más avanzados, estadios de cáncer más avanzado, ¿no? Ahora mencionamos el tratamiento de lesiones cervicales precursoras de cáncer, va a depender mucho el grado de lesión. Deseo de paridad de la paciente, sea una paciente joven que no ha tenido hijos, es nulípara. Entonces, pacientes que son sometidas a operaciones como el cono más de 1 centímetro, va a aumentar el riesgo de cáncer, de amenaza de parto prematuro, si es en el primer trimestre, un aborto, ¿no? Son complicaciones, es riesgo-beneficio para la paciente. Si vemos que es necesario realizarle en este caso, un cono, hay que tomar en cuenta de que tiene que ser una lesión de cuello altamente sospechoso porque pone en riesgo, en este caso, del producto, ¿no? La existencia de patología asociada, por ejemplo, la presencia de miomas uterinos sintomáticos, en este caso, la paciente, aparte de tener lo que es su Lie de alto grado, tiene miomas uterinos, se puede realizar directamente lo que es la cirugía, en este caso, la histerectomía, ¿no? Se soluciona ambos problemas, pero hay que tomar en cuenta que estas pacientes, si tienen un Papanicolaou sano, ¿verdad? Pero tiene una prueba de BPH positivo para 18, en este caso 16, que son los más altamente cancerígenos, se debe hacer un seguimiento, por lo menos, dicen las guías, por 20 años a la paciente. ¿Por qué? Porque hay mayor riesgo de recidiva, ¿no? En estas pacientes en las cuales se hace histerectomía teniendo el BPH 16-18. Entonces, en estas se debe hacer un seguimiento porque hay recidiva de cáncer a nivel de la cúpula vaginal. En caso de que sospechemos que hay compromiso de la cúpula vaginal, se debe realizar un estudio colposcópico minucioso de lo que es la cúpula vaginal, incluso de la vagina, porque se ha visto que hay el riesgo de metástasis a ese nivel, ¿no? Entonces hay que tener, ser más cuidadosos y minuciosos en estas pacientes que se van a realizar la histerectomía. Bueno, depende, la confiabilidad de seguimiento es una paciente que sabemos que va a acudir, va a retornar para sus controles, pues bueno, se puede realizar en los centros puestos de salud. Si es un NIC1, realizarle un Papanicolaou a los 6 meses y a las 2 al año, ¿no? Un Papanicolaou. Si en este caso, ustedes doctores que encuentren una alteración, Lie de bajo grado nuevamente, o Lie de alto grado que ya haya dado más avance de lo que es del cáncer, el riesgo de cáncer, entonces la obligación de ustedes es referir a un hospital en el cual se cuente con un especialista en colposcopía para que haga el tratamiento correspondiente. Mencionando de lo que es la terapia ablativa, mencionándoles simplemente esto es lo que es la terapia ablativa que les he mencionado, ¿no? En el cual consiste en aplicar lo que es la. Utilizamos, ¿no? Esto, lo que es la crioterapia a través de este instrumento, que va a ser en forma de pistola, en la parte del. En la punta tiene una punta de diamante, ¿no? Este nos va a permitir hacer un contacto directamente con el cérvix. ¿Para qué? Se aplica nitrógeno líquido para congelar la superficie anómala, o en este caso sospechosa de cáncer de cuello uterino, ¿no? ¿Qué efectos adversos va a tener? Cólico abdominal, como un cólico menstrual. Esta superficie blanquecina, como ven, es como quemar, ¿no? Ya con el tiempo esto va a caer como una costra. Es como una herida que nos hacemos, ¿no? Nos hacemos una escoriación, se forma una costra, cae y por debajo de la costra está un nuevo epitelio sano. Entonces, esto es la crioterapia. Ahora, mencionando lo que es el procedimiento excisional, vamos a mencionar el ConoLIF. En el ConoLIF vamos a utilizar lo que es la ASALIF, ¿no? Igual se realiza bajo cauterización. El ASA-LIF consiste en tomar, ¿no?, la superficie sospechosa mediante el ASA. Esta ASA tenemos que tomar en forma de cono, ¿no? Aquí en la imagen, en la primera imagen, en la parte inferior, vemos qué distancia se va a tomar desde la parte exocervical, incluido la parte endocervical. Por eso decimos que este procedimiento es altamente riesgoso para las mujeres embarazadas, porque esto va ya a comprometer lo que es el orificio cervical interno. Hay riesgo de amenaza de parto prematuro, incompetencia del istmo cervical, ¿no? Para pacientes que buscan tener una gestación, ¿no? Entonces ya, o abortos recurrentes a causa de que estas pacientes han sido sometidas a este procedimiento. Ahora, el ConoLIF es un procedimiento excisional, como les dije, ¿no? Se puede utilizar en pacientes con NIC2, NIC3 o NIC1 persistente, ¿no? Que aún teniendo un Papanicolaou a Lie de bajo grado, al tercer control sigue dando Lie de bajo grado o pasa un Lie de alto grado. En ese paciente se puede realizar el ConoLIF. Ahora, mencionando las lesiones preinvasoras, como les dije, según la clasificación, nos dice, mencionamos lesión intraepitelial de bajo grado, que es la estadificación según el Papanicolaou, estudio citológico, perdón. Y ya cuando ya tenemos resultado de biopsia, nos clasifica en NIC1. NIC1 es como decir, es igual a lesión intraepitelial de bajo grado, o lesión intraepitelial de bajo grado a NIC1. Lesión intraepitelial de alto grado, ya mencionamos con mayor compromiso, ¿no?, del cérvix. Vamos a mencionar que va a comprometer los 2/3 de la longitud del cérvix. En este caso, mencionamos que ya corresponde a un NIC2 o incluso un NIC3. Ya después de esto, vamos a hablar del carcinoma, cuando ya hay mayor compromiso a la membrana basal. Ahora, esta es la clasificación histopatológica. Mencionamos las células, bueno, adenocarcinoma, carcinoma adenoescamoso, carcinoma neuroendocrino de células pequeñas. Es la clasificación del cáncer de cuello uterino. Ahora, mencionando esto, ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico final del cáncer ya teniendo lo que es un resultado de carcinoma, ¿no? Por biopsia, carcinoma infiltrante, carcinoma invasor. ¿Qué hacemos con esta paciente? Solicitarle una tomografía. ¿Para qué? La tomografía es el estudio, el único estudio que nos va a clasificar, nos va a determinar el grado de lesión e invasión, ¿no? De lo que es el cáncer como tal. Nos valora la valora la extensión vesical, rectal, si hay extensión o compromiso de estos órganos adyacentes. Tiene una sensibilidad de un 71 a un 100%. Y bueno, T2, podemos, en la clasificación T2 podemos observar tumoraciones ya más extensas, exofíticas, en forma de barril. Bueno, ya estos son estadios mayores a 1B. Ahora, la estadificación de la FIGO del 2018, bueno, este es un sistema de estadificación en el cual el estadio 1 corresponde nada más que está limitada estrictamente al cérvix, ¿no? No va a haber compromiso de órganos adyacentes. En el estadio 2 ya vamos a ver que va a haber un compromiso al tercio inferior de la vagina y no se ha extendido al tercio inferior de la vagina ni la pared pélvica. En el estadio 3 ya va a afectar al tercio inferior de la vagina. Incluso va a haber hidronefrosis, insuficiencia renal, va a haber compromiso ganglionar, paraórtico. En el estadio 4 ya va a afectar a órganos, en este caso, en vejiga, recto, órganos adyacentes, ¿no? O zonas adyacentes. Ahora, mencionando esto, para que todos, bueno, tengan a considerar tratamiento según el estadio de invasión, ya teniendo el diagnóstico de carcinoma, ¿no? En este caso, carcinoma cervical, vamos a mencionar que se clasifica en dos estadios, en dos estadios, que son las etapas tempranas, etapas avanzadas, ¿no? Las etapas tempranas mencionamos que va desde la 1A1 hasta la 1B1. Este estadio que les estoy mencionando se puede conservar aún la fertilidad de la paciente, ¿no? Pensando que es una paciente joven, podemos realizarle en este caso a la paciente un cono sin tener que realizarle histerectomía y se puede ver que no hay compromiso de ella, de mayor compromiso a nivel cervical, ¿no? Ni compromiso a órganos vecinos. Como vemos acá en el estadio B1, B2, ya son estadios más avanzados, ¿no? Que va a comprometer más a profundidad lo que es el cérvix, incluso lo que es todo el útero como tal. Ahora mencionamos que existe un manejo de acuerdo al estadiaje. Vamos a mencionar el estadio 1. Sin deseo de fertilidad, tener una paciente que no ya tiene paridad satisfecha, no desea tener hijos, entonces vamos a mencionar cuando se trata de un estadio 1A1, se va a realizar la histerectomía total extrafacial tipo 1, que ellos son procedimientos quirúrgicos ya de especialidad, ¿no? El estadio 1A2, histerectomía radical modificada tipo 1 más linfadenectomía. Si son pacientes con deseo de fertilidad, en estadio A1A1 se va a realizar la conización de márgenes negativos, se puede aplicar la traquelectomía simple y en el estadio A2, traquelectomía radical más linfadenectomía, ¿no? Si se trata de pacientes sin deseo de fertilidad en estadios más avanzados, el 1B1, se realiza una histerectomía total radical tipo 3 más linfadenectomía y así sucesivamente. Vemos que mientras más avanzado el estadio del carcinoma como tal, se va a realizar la histerectomía más radical, más tipo 3, más linfadenectomía, y de acuerdo a la estadificación, ¿no? Entonces, aquí vemos algunas imágenes de los procedimientos que se realiza de la histerectomía, ¿no? Histerectomía extrafacial, histerectomía total, la traquelectomía, que no es más que la exéresis de lo que es el cuello, ¿no? Entonces, vemos eso. Ahora, el manejo del estadiaje, como les dije, el manejo quirúrgico va a ser de acuerdo al estadio. Posterior a lo que es la histerectomía, hay pacientes que van a requerir de radioterapia externa, quimioterapia concurrente o braquiterapia. Bueno, eso es lo que les puedo hablar en cuanto a lo que es al cáncer cervicouterino.